es nuestra transmisión en YouTube en la FM Oficial. Hoy es el Día Internacional de Lucha contra la Violencia de Género y nos da gusto saludar a la defensora del pueblo Iris Marín. Señora defensora, gracias por estar con nosotros.
Buenos días, Juan, y muchas gracias a ustedes por la invitación.
Hoy, con ocasión de este día, ustedes quieren presentar un nuevo mecanismo para denunciar lo que es una verdadera plaga, un azote, un cáncer, que es el acoso sexual y la violencia de género. ¿De qué se trata?
Sí, hemos identificado, y pues hay muchos casos que son conocidos públicamente, de hechos de víctimas, de personas que tienen, hombres que tienen una posición de poder, generalmente de poder público, pero no exclusivamente de poder público, y parte del ejercicio de su poder lo usan para acosar sexualmente a mujeres que trabajan dentro de su entorno laboral. Este es un hecho que es verdaderamente, digamos, es más común de lo que se cree. Sin embargo, las mujeres no lo denuncian porque está de por medio su trabajo, su buen nombre, su credibilidad. Entonces sienten que lo tienen que aceptar y de alguna manera navegar en eso para evitar ser cuestionadas por de alguna manera estar aceptando una relación laboral con la persona que las acosa. Entonces hemos creado un mecanismo que es estrictamente confidencial, en donde vamos a recibir denuncias de aquellas mujeres que consideren que se encuentran en una situación de acoso sexual en el ámbito laboral o en un ámbito de ejercicio de relación de poder, es decir, que su jefe o una persona que tiene poder de alguna manera sobre ellas las ha venido acosando. El mecanismo va a ser completamente confidencial. Esto quiere decir que vamos a recibir, sin necesidad de que ella tenga que exponerse públicamente, vamos a hacer una verificación de esta información, es decir, una verificación de las entrevistas, de las pruebas que tiene. Generalmente esto es bien difícil, es una de las dificultades que tienen las mujeres para poder denunciar estos casos, y es que la mayoría de estos hechos ocurren en espacios cerrados, confidenciales, donde no hay pruebas y donde tampoco las mujeres andan con un celular viendo a ver dónde van a grabar, entonces no tienen pruebas y es su palabra contra la palabra de una persona que tiene mucho poder y credibilidad social, política o en su entorno. Entonces lo que vamos a hacer es una mínima verificación que para constatar que la denuncia es creíble. Creíble no quiere decir que nosotros vamos a condenar, ni mucho menos, eso le corresponde a la justicia. Entonces cuando vemos que la denuncia es creíble, entonces damos acompañamiento. Igual todo el proceso tiene acompañamiento psicosocial, orientación jurídica, y si la víctima toma la decisión de presentar una denuncia penal, pues le daremos, y está interesada, representación penal a través de la Defensoría Pública. En aquellos casos que lo consideremos necesario, pertinente, para proteger, por ejemplo, el servicio público, podríamos acudir al escrache. El escrache es un mecanismo que ha venido siendo reconocido por la Corte Constitucional y que consiste en mencionar públicamente los hechos aún antes de que exista una condena o una decisión judicial. El escrache es un mecanismo que es válido debido a que pues muchas veces justamente la impunidad está rodeada por la falta de pruebas y por el poder central que ejerce la persona que es agresora. Entonces el escrache ayuda, digamos, a activar primero una rendición de cuentas social y también a impulsar la justicia.
Señora defensora, pues qué importante que se presente este nuevo mecanismo y qué importante que las mujeres puedan de manera confidencial ayudar a levantar sus miedos, los miedos de retaliaciones, los miedos de venganzas. Le quiero preguntar muy concretamente, llevamos en este gobierno, pero también en gobiernos anteriores, viendo cómo hay prominentes hombres públicos a quienes eligen o a quienes nombran en cargos muy significativos que tienen acusaciones por violencia de género contra sus parejas. ¿Usted qué opina de esos nombramientos? ¿Qué opina cuando un gobierno nombra a alguien en cuya hoja de vida aparecen acusaciones, en algunos casos incluso reiteradas, por temas de violencia de género? ¿Cómo se debería proceder y qué actitud va a asumir la Defensoría en estos casos?
Sí, en mi opinión, esos nombramientos no deberían hacerse. Obviamente no hay ninguna norma que los prohíba, pero es un asunto de defender la función pública y el servicio público. Si nosotros dijéramos, se va a nombrar una persona que tiene acusaciones de estar involucrado en, por ejemplo, en narcotráfico, a todo el mundo le parece natural que no es una persona que tenga las calidades morales para ocupar el servicio público. Y también que si bien puede ser inocente, es importante que primero aclare su responsabilidad penal antes de usar el servicio público, porque se manda un mensaje pésimo. Sin embargo, cuando hablamos de violencia contra las mujeres o violencia de género, no es tan claro el mensaje. Yo sí creo que el Estado debe tener una política de tolerancia cero con la violencia de género, y creo que nuestros servidores públicos deben ser personas que sean referentes de un óptimo comportamiento en lo que tiene que ver con la violencia de género, ya sea en el ambiente intrafamiliar, ya sea en el ambiente del trabajo o ya sea en el ambiente social. Esto es fundamental, porque si no, el mensaje que manda un gobierno, una institución en general, cuando mantiene a la persona en el cargo, es que realmente no lo considera tan grave. Y de otra parte, le permite indirectamente que la persona siga usando el cargo para mantener el poder, que lo mantiene también en la impunidad, porque muchas veces las instituciones no actúan porque es una persona poderosa.
Le pregunto con todo respeto, señora defensora, si, por ejemplo, usted sabe que se está cocinando un nombramiento de una persona que tiene estos antecedentes, ¿levantaría su voz pública para pedir que ese nombramiento no se haga?
Sí, por supuesto. De hecho, lo hice con Diego Cancino, que era viceministro del Interior, había salido del cargo y estaba en proceso de ser nombrado director de la SAE, y pues así lo hice. Entiendo que él tendrá ahorita que enfrentar el proceso penal por abuso sexual y tendrá allí que defender su posición, pero efectivamente creo que especialmente en cargos tan relevantes y que tienen tanta visibilidad pública, es mejor, y claro que levantaría la voz.
Fue muy importante que usted lo hiciera, ciertamente, en un debate que se produjo hace un par de semanas. ¿Tiene algún caso en la mira? ¿Le preocupa algún nombramiento del que se esté hablando que amerite su pronunciamiento?
Lo que pasa es que sí vi una información ayer respecto de un nombramiento que podría generar algún tipo de inquietud al respecto. Sin embargo, no he visto información oficial. Entonces no quisiera pues anticiparme hasta no tener más información.
¿Y de funcionarios que están ocupando actualmente altos cargos?
El presidente del Consejo Nacional Electoral, por supuesto, él también creo que es una persona que debiera renunciar, y que su partido político también le debería exigir responsabilidad.
Pues me parece, William Santiago, muy importante esa postura de la defensora del pueblo. Intuyo que en los próximos días tendrá que pronunciarse sobre algún caso.
Sí, pues el de Armando Benedetti, indudablemente que es al que la defensora se refiere, pero pues quiere guardar prudencia con razón, porque es claro que Armando Benedetti dice que va a volver al gobierno como asesor. No dice a qué exactamente, pero va a renunciar a la FAO y va a volver al nivel central del gobierno como asesor, sin que se haya resuelto del todo la investigación que tiene por un altercado violento en contra de su pareja en Madrid.
William.
Bueno, y hay otro tema, Juan, que también valdría la pena abordar con la defensora, sobre lo que está ocurriendo en materia de reclutamiento de menores, que pone también en vilo esa situación con el gobierno nacional. ¿Hay algún tipo de solicitud, defensora, frente a los procesos de paz y la manera como están avanzando y las denuncias de reclutamiento de menores?
Sí, si me permiten, antes de pasar a ese tema, quisiera mencionar algo respecto al tema anterior. Yo creo que aquí hay que tomar conciencia, lo digo, lo repito y no me voy a cansar de decirlo, una de las crisis de derechos humanos más graves que tiene Colombia es la crisis de violencia contra las mujeres. Las cifras de feminicidio son extremadamente altas. El hecho de un acoso sexual, un abuso sexual, una violencia de género contra una mujer no es un chiste. A las mujeres nos matan. Este año, según el Observatorio de Feminicidios, se han reportado más de 650 casos de feminicidios en Colombia, y la cifra ha crecido respecto del año anterior. Entonces no estamos hablando de si un funcionario puede o no tal vez ser, digamos, un buen funcionario, sino que es un referente moral frente a una crisis que debemos debemos ser implacables y no tolerar. Entonces, yo quisiera mencionar eso para que no quede como solo un asunto de moralidad o social. Y respecto a lo que me preguntan de reclutamiento forzado, al cierre a 5 de noviembre, creo que esas cifras a cierre de noviembre desafortunadamente van a crecer mucho, pues más de lo que habían venido creciendo los meses pasados. Se habían presentado 282, habíamos recibido el reporte de 282. De ellas eran niñas durante este año y el 50% indígenas. Reclutan todos los grupos armados, recluta el MC, las disidencias, especialmente las de Mordisco, pero también las de Calarcá, recluta el ELN y recluta y usa niños y niñas el Clan del Golfo, por lo menos. También bandas de delincuencia organizada. Este es un tema que ha venido subiendo. Lo que yo he dicho es que si bien la Defensoría del Pueblo está de acuerdo con los procesos de diálogo como un medio adecuado, idóneo, el mejor para resolver los conflictos armados y la violencia en Colombia, esto requiere también unos compromisos muy serios que deben venir de los grupos que están en estos procesos de negociación y también ser exigidos por el gobierno. El derecho internacional humanitario no es negociable. Es decir, no es que estemos esperando que haya un compromiso en la mesa de negociación de dejar de reclutar a niños y niñas. El reclutamiento es un crimen internacional. La Jurisdicción Especial para la Paz hace unos pocos días hizo una imputación por más de 18.000 reclutamientos atribuibles a las FARC, reclutamientos en el marco de los cuales, por ejemplo, las niñas sufrieron violencia sexual y diferentes tipos de abusos, esclavitud sexual, etcétera. Entonces estamos hablando de una conducta que ha sido un patrón en la historia del conflicto armado colombiano y que desafortunadamente se está repitiendo. Entonces el llamado a los grupos armados es a que sepan que deben suspender de inmediato esta conducta, y no solo para niñas y niños menores de 15 años, que algunos de ellos sostienen esta teoría porque el Estatuto de Roma dice que el reclutamiento va hasta los 15 años. Sin embargo, el protocolo adicional a los derechos del niño, a la Convención de los Derechos del Niño y nuestra legislación nacional, que son además posteriores, protegen y prohíben el reclutamiento hasta los 18 años, y hoy en día ese es el estándar.
Señora defensora, yo voy más allá y usted me dirá si estoy equivocado o no. Yo creo que ha sido impune en este gobierno y en gobiernos anteriores, y fue impune en el proceso de las FARC. Lo que pasa es que cuando se dieron cuenta, pasaron una norma transitoria en el Congreso que los eximía de sus responsabilidades, pero lo que creo es que los funcionarios que inician procesos de diálogo con grupos al margen de la ley, en los que no exigen como condición la prioridad en la dejación del reclutamiento de menores, violan la Constitución, y los servidores públicos son responsables por la violación de la Constitución. ¿Y por qué violan la Constitución? Porque en la Constitución hay un artículo que dice que el derecho del niño es prevalente. Entonces, si se inicia un proceso de paz que no respete la prevalencia del derecho de los menores, está violando la Constitución, ¿no cree usted?
Juan, vea, en eso sí no estamos de acuerdo. Digamos, yo estoy de acuerdo con el principio que usted plantea, y es que, como venía diciendo, el reclutamiento de niños y niñas está prohibido de manera absoluta en nuestro régimen jurídico y en el derecho internacional. Es un crimen internacional, y sobre esto no puede haber ningún tipo de ambigüedad. Ahora bien, los acuerdos y los procesos de conversaciones se adelantan con grupos armados que están en armas, valga la redundancia, que están adelantando crímenes, y la finalidad del proceso de conversación es poder que dejen las armas y que se inserten a una vida civil. Entonces, allí siempre hay esta tensión y esta ambigüedad tan fuerte, y es que los distintos gobiernos, no solo este como dice usted, sino los gobiernos anteriores, desde Pastrana, etcétera, se adelantan procesos de conversaciones con grupos que están cometiendo crímenes internacionales de gravedad absoluta, como es el reclutamiento de niñas y niños, pero no es su responsabilidad que lo sigan cometiendo. No pueden ser cómplices, por supuesto, y no lo pueden ser en la medida en que lo exijan. Recuerden que el derecho internacional humanitario es obligatorio, que el reclutamiento está absolutamente prohibido, que se debe liberar a los niños, pero digamos lo otro, lo que genera es que hace inviable tienen que dejar las armas y dejar sus actividades ilícitas, que son las que se pretenden terminar antes de iniciar el proceso de conversaciones.
Pues muy, muy interesante discrepancia, porque la prioridad que confiere la Constitución a los derechos de los menores se debería traducir también en la agenda de la negociación, porque si no pasa lo que pasó con las FARC, que tienen una larga discusión y mientras tanto los derechos de los niños, que deberían ser los primeros que se defendían, siguen vulnerándose con el reclutamiento, pero es una discusión, entiendo, mucho más larga y compleja. Señora defensora, gracias por estar con nosotros y felicitaciones por este mecanismo para enfrentar el acoso sexual y gracias por estos esfuerzos. Gracias por estar en nuestros micrófonos.
Muchas gracias, Juan, y a toda la mesa de trabajo y sobre todo por dar difusión a estos mecanismos que esperemos nos ayuden a superar la violencia contra la mujer.
651, la defensora del pueblo, Iris Marín.